Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de Hoy en el País. En el episodio de ayer,
parecía que la crisis se había solucionado, pero entre los vecinos y vecinas empezó a haber murmullos. Ella es Elena López.
Ya se comentaba entre la gente, ¿no? De, ¿has visto el color que trae el agua? ¿Has visto? ¿Pero cómo te vas a beber eso si incluso filtrada está amarilla?
Y un mes después, la Junta de Andalucía notificó que ese nuevo caudal de agua no podía ser ingerida. Su contaminación sobrepasaba los límites estipulados.
Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
El pulso entre nacionalistas por el gobierno de Euskadi se zanjó este domingo con un empate. PNV y Bildu sacaron ambos 27 escaños, pero el PNV ganó en votos, así que podrá seguir gobernando en coalición con los socialistas. Bildu, aún así, nunca había llegado tan lejos. Ahora la llave del gobierno queda en manos del PSE y esto al gobierno le obliga a hacer equilibrios con sus socios en el Congreso, justo cuando estamos a punto de zambullirnos en la campaña catalana, clave para el futuro de Sánchez. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País. Euskadi, las claves del empate Bildu-PNV.
Ligera ventaja de Bildu con el 24% de los escrutinios, ¿no? De Bildu con el PNV. Frente al PNV, Vox mantiene uno.
A ver, estamos pintando los datos.
Vale, ya tenemos el primero con 24%, ya lo tendréis que estar viendo.
¿Cómo titulamos?
¿Cómo está por provincias?
¿El qué? Pues mira, Bildu ha ganado en Álava y en Gipuzkoa y en Vizcaya ha ganado.
PNV. ¿Con qué escrutinio?
Con un 74, 75 casi.
¿Más rápido?
Va como una, como un tiro.
Bildu vuelve a adelantar al PNV por un escaño con más del 80% escrutado. Y Sumar consigue uno y Podemos se queda fuera del Parlamento.
Y el voto por correo hoy está contado, ¿eh?
Sí. ¿Al 100%?
Pues 96, 97.
¿Qué iba a decir? ¿Quién montó el show?
Ya está todo pescado.
Estamos pensando en el titular final.
Pablo, ¿cuál fue el titular al final?
Pues mira, yo estoy en la sede del PNV y aquí el titular es el PNV gana las elecciones, claramente.
Pablo Guemón es mi compañero del País, redactor jefe de Sociedad, que ha estado cubriendo toda la campaña electoral en el País Vasco.
El Partido Nacionalista Vasco ha ganado estas elecciones.
Estamos escuchando a Andoni Ortúzar, el presidente del PNV, celebrar los resultados. ¿Se han cumplido las encuestas?
Bueno, aquí las últimas encuestas que se publicaron el lunes eran mucho más desfavorables para el PNV, de modo que yo creo que la última semana ha dado un vuelco y no se han cumplido del todo.
Y el resultado, el balance, es absolutamente positivo. Los mejores resultados electorales de la historia de la izquierda soberanista.
Y aquí escuchamos a Pello Chandiano, el candidato de Bildu. Eran unos comicios donde había una gran incertidumbre por si por primera vez la izquierda abertzale iba a conseguir la primera posición. ¿Eso había ocurrido hasta ahora?
El PNV, en todas las elecciones hasta la fecha, ha tenido, hoy está en esta también, la mayoría en votos. Y en escaños, salvo creo que en una ocasión.
No se produjo el sorpaso y fueron unas elecciones en las que hemos visto muchas caras nuevas, ¿no? Entre los candidatos que optaban a ser lehendakari, 5 de los 7 candidatos eran desconocidos para el electorado.
Sí, esa era una de las cosas, de las claves de estas elecciones, ¿no? Eran 5 candidatos nuevos y encima una campaña corta, porque la primera semana pues prácticamente quedó un poco eclipsada. Y se ha concentrado todo en una campaña y para dar a conocer las propuestas y también el perfil de los candidatos.
Para quien vea los resultados, Pablo, al final el que ha ganado es el nacionalismo, ¿no? Ese empate en escaños de PNV-Bildu. Pero ¿realmente qué papel han tenido los temas de la autonomía, de la identidad en esta campaña?
Bueno, yo creo que ha sido una campaña muy de propuestas, de gestión. Es verdad que sale el parlamento más nacionalista de la historia, pero al mismo tiempo en una sociedad en la que el independentismo está en sus horas más bajas, ¿no? Yo creo que por eso las dos formaciones nacionalistas, tanto PNV como Eh Bildu, han eludido un poco el tema del independentismo, ¿no? Porque sabían que no era lo que en estos momentos estaba iba a decidir el voto de los votantes, ¿no?
Y con ese PNV vencedor y ese EH Bildu que arrasa, que tiene resultados históricos a pesar de que no consigue superar al PNV, ¿se abre un ciclo político nuevo en Euskadi?
Bueno, yo creo que en buena medida sí. O sea, el PNV, digamos, ha salvado los muebles, más que salvado los muebles, ha tenido un resultado mejor del esperado, digamos, por las últimas encuestas. Pero es verdad que EH Bildu, bueno, se empata escaños, tiene un resultado muy bueno y sobre todo viene en una tendencia ascendente, tiene un electorado muy joven y significa, bueno, y representa un cambio que sí se está produciendo socialmente en Euskadi, y ellos mismos tienen una estrategia muy, lo que llama Otegi, de Sirimiri, ¿no? Un poco una estrategia a medio largo plazo que desde luego va a condicionar en los siguientes años la política que haga el gobierno probable de PNV y PSOE.
Por esos votos, quería preguntarte, por esos nuevos votantes de EH Bildu, ¿de dónde salen? ¿Entre quién ha sido el trasvase de votos?
Bueno, yo creo que hay varios factores. Por un lado, es un electorado joven, o sea, los nuevos votantes que se incorporan al censo, digamos. Por otro lado, que ha cogido muchos votos de los que ha perdido la izquierda, a la izquierda del PSOE, digamos, que acudía dividida a las elecciones y ha perdido votantes. Y yo creo que eso los ha absorbido, porque eran votantes deseosos de cambio, y eso los ha absorbido, yo creo, EH Bildu, ¿no? Además de probablemente otros votantes nacionalistas que han optado por EH Bildu. Yo creo que han bebido, digamos, de muchas partes y de ahí tu buen resultado, ¿no?
¿Has visto una brecha generacional en esta votación?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que hay que claramente los votantes más jóvenes que no han vivido los años del terrorismo, ni siquiera los han estudiado mucho, y que digamos que viven en una sociedad en la que eso ya casi ha quedado atrás, pues conectan mucho más con EH Bildu, ¿no? Es una sociedad también que ha girado, o sea, hacia la izquierda, y EH Bildu, pues yo creo que entre esa población joven ha conectado muy bien con esa población joven, ¿no? Y el PNV, pues bueno, funciona mejor o parece que funciona mejor entre los votantes más mayores, y ese será otro de sus retos ahora en este nuevo gobierno, ¿no?
Con los números que tenemos, ¿cuáles son las coaliciones de gobierno posibles y sobre todo, cuál es la más probable?
Bueno, yo creo que la probable y la que será es un gobierno del PNV con el PSE, porque ahora suman mayoría absoluta. El PSE ha subido, creo que, 2 escaños, tiene 12 ahora, más los 27 del PNV, da 39, y la mayoría absoluta es 38, o sea que no van a necesitar, no necesitaban una mayoría absoluta para gobernar, digamos, para investir al Lehendakari, porque en la investidura, en segunda votación, no necesita la mayoría absoluta. Pero bueno, desde luego es mucho más cómodo gobernar con mayoría absoluta y la tienen, ¿no?
Como ganadores de las elecciones, trataré de conformar un gobierno que esté formado por mujeres y hombres de solvencia contrastada. Y lo haré porque sus personas, esas personas, deberán dar respuesta a los retos que enfrentará Euskadi en un futuro cercano. Defenderé los intereses de toda la ciudadanía vasca, una sociedad vasca a la que me debo, nos debemos por encima de todo. Con humildad, con trabajo, daré todo por Euskadi, todos y cada uno de los días. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Es cierto que en el PNV, aunque han perdido 4 escaños, se veían caras alegres, porque al final mantienen el gobierno, ¿no? Cuéntame, ¿quién es Imanol Pradales, a quien acabamos de escuchar, que ha sido el candidato del PNV y previsiblemente va a ser el futuro Lehendakari?
Bueno, Imanol Pradales es un hombre del PNV que tenía una trayectoria en la Diputación de Vizcaya y bueno, es un hombre de partido que hoy justo cumple 49 años. Es una cara relativamente nueva. Al principio de la campaña le conocía solo, aunque era el candidato más conocido, le conocía solo el 55% del, del electorado. Y bueno, es un hombre de la margen izquierda, nieto de inmigrantes, creo, de españoles. Pues es un hombre de partido, joven, pero al mismo tiempo muy, digamos, de alguna manera continuista, ¿no? Yo creo que ha hecho una segunda semana de campaña extraordinaria, se ha presentado como un candidato ayudado también por algunos fallos de Bildu y se ha presentado una imagen muy presidencial y se ha estado, bueno, yo creo que ha hecho un buen trabajo y así se lo han reconocido, ¿no?
Ahora me sigues contando, Pablo. Enseguida volvemos.
Porque escuchas Hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
Y también a nuestros compañeros del Partido Socialista Obrero Español con Pedro Sánchez a la cabeza, que nos han ayudado, que nos han aupado y, por tanto, este triunfo, este gran resultado también es suyo.
Estamos escuchando a Eneko Andueza, que es el candidato de los socialistas vascos. Ellos tienen la llave para poder formar gobierno. Ayer en sus sedes se escuchaban gritos de alegría porque al final han obtenido su mejor resultado desde hace más de 10 años, desde 2012. En Ferraz destacaban que el 85% de los votantes en Euskadi habían votado algún partido que forma parte de la coalición de gobierno a nivel estatal. ¿Estos comicios allí se han vivido como un plebiscito nacional también?
Bueno, aquí no, yo creo que ha tenido un tono muy, muy del País Vasco, ¿no? O sea, del PP sí que venía con el mensaje de que era el único voto contra el sanchismo, ¿no? Porque el resto de partidos son los que arropan a Pedro Sánchez en Madrid. Pero yo creo que los demás, sobre todo EH Bildu, PNV y PSE han mantenido un tono de política vasca, de los problemas de Euskadi y no ha estado tan presente, yo creo, la política nacional, ¿no? Ni siquiera en el tono de los candidatos, ni siquiera de los líderes de los partidos a nivel nacional cuando venían a los mítines.
Así que, recapitulando, PNV logra mantener el gobierno, EH Bildu arrasa, PSE sube, PP también, Sumar entra en el Parlamento Vasco y Vox consigue mantener su escaño. Da un poco la sensación de que todos han ganado y casi nadie pierde.
Sí, bueno, siempre, sí, eso es verdad que sucede, ¿no? Pero bueno, en este caso es que de alguna manera es bastante justificable, ¿no? O sea, es indudable que, sobre todo entre los dos primeros, es indudable que EH Bildu ha tenido un gran resultado. Desde luego no es tan bueno como posiblemente esperaran. Yo no creo que es un resultado que hubieran firmado ayer. Y el PNV, lo mismo, ¿no? Gana en votos, consigue mayoría absoluta con el PSE y empata en escaños, que yo creo que desde luego también es un resultado por el que hubieran firmado ayer.
¿Y qué consecuencias tiene todo esto fuera de Euskadi? Voy a subir a la redacción a preguntarle a nuestra compañera Mónica Ceverio, que también ha seguido la campaña. Pablo, gracias.
Gracias a ti, Ana.
Hola, Mónica.
Hola, Ana.
¿Cómo lees tú el resultado de estas elecciones en el tablero político nacional? Porque me decía Pablo que la llave la tienen ahora los socialistas vascos.
Creo que van a tener los resultados poca repercusión, pues se reeditará el gobierno entre PNV y Partido Socialista de Euskadi y creo que realmente en el Congreso de los Diputados no va a tener ningún efecto distinto a lo que ya se venía haciendo. Creo que el PNV seguirá apoyando puntualmente al gobierno de Pedro Sánchez y a EH Bildu igual.
¿Qué hay del PP? Porque no hace mucho escuchábamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diciendo que se ilegalizará Bildu. ¿Le sirve esa misma estrategia al Partido Popular a la vista de los resultados de la izquierda abertzale?
Bueno, creo que esa estrategia ya hace tiempo que no le vale al Partido Popular. De hecho, no la usan en Euskadi porque saben que es una estrategia que no tiene ningún sentido. El EH Bildu en el País Vasco es un partido totalmente normalizado, como se puede ver con estos resultados. No sabemos muy bien qué efecto ha podido tener el tropiezo del lunes pasado, cuando Chandiano se negó a decir que ETA fue un grupo terrorista, pero los analistas políticos con los que hablamos en el País Vasco creen que probablemente haya tenido poco efecto, aunque evidentemente Bildu tiene aún mucho camino que recorrer en términos de reconocimiento del sufrimiento que provocó ETA. A estas alturas y 12 años después de que dejara de matar ETA, pedir la ilegalización no tiene ningún sentido.
Ha sido un batacazo para Podemos y para Sumar, como ocurrió en las elecciones gallegas. ¿Qué le ha pasado a la izquierda nacional?
Bueno, en el caso de Euskadi ha sido, desde mi punto de vista, totalmente suicida que hayan concurrido por separado. Creo que ha sido un error garrafal que a Podemos le ha dejado directamente fuera del Parlamento Vasco y a Sumar con un escaño. Y sobre todo ha dado, bueno, pues la sensación que había en Euskadi era que estaban prácticamente en un proceso de autodestrucción, ¿no? Creo que no se ha entendido muy bien que concurrieran por separado. El resultado ha sido funesto para ambos y claro, todo ese voto se ha ido a EH Bildu.
Estas elecciones en Euskadi se han solapado con la precampaña de otras, de las catalanas, que son el 12 de mayo. ¿Esas cómo de decisivas son para el futuro de Pedro Sánchez?
Bueno, estas creo que son mucho más importantes porque Pedro Sánchez se juega mucho más. Ahí tiene mucho interés en que los independentistas nos sumen, en lograr los mejores resultados posibles. Creo que son unas elecciones que sí que van a tener una lectura mucho más en clave nacional de la que han tenido las elecciones vascas.
Gracias, Mónica.
Gracias, Ana.
Este episodio lo he realizado con Dani Sousa. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.